Vamos a reflexionar en esta mañana, como cada domingo, en la palabra del Señor, que siempre tiene elementos que aportar a nuestra vida, que nos ayudan a crecer, a madurar, a desarrollarnos en el Señor. Y mirad, cuando leemos las cartas que Pablo escribió a las distintas iglesias que él conocía y que conocía muy bien, ¿verdad? Muchas de ellas las había fundado él mismo. Encontramos en estas cartas recomendaciones para que no pierdan el rumbo estas iglesias, para que se mantengan fieles al Evangelio que han conocido, para que se mantengan fieles al Señor Jesús, porque las iglesias de aquella época, al igual que las iglesias de hoy día, no estaban ni estamos libres de caer en planteamientos y conductas que desvirtúan el mensaje liberador y transformador del Evangelio. Mirad, la influencia de nuestra sociedad nos afecta. Las tradiciones a las que como creyentes también nos aferramos muchas veces, pensamos que solo los católicos tienen tradiciones, no, no, no. También los evangélicos y los bautistas más tenemos muchas tradiciones que las convertimos como algo muy sagrado. La seducción también a veces por lo novedoso de buscar lo nuevo que aparece, así como las interpretaciones personales y personalistas de la palabra, que no es algo que la Reforma trajo. La Reforma lo que pretendía es que tuviéramos un libre examen de la palabra, un libre examen, pero no que cada uno haga su tradición particular, su traducción su traducción e interpretación libre de lo que considera que es la palabra. Todo ello, por poner algunos ejemplos, hace necesario, al igual que lo hizo en los tiempos del apóstol Pablo, y también que fue necesario en los tiempos de la Reforma, el que constantemente revisemos nuestra trayectoria personal, pero también nuestra trayectoria comunitaria, para no apartarnos de ese evangelio de amor, de gracia, de salvación con que Dios nos alcanzó. Por eso me gustaría que hoy nos acercáramos a un texto muy especial de una de las cartas más especiales que hay en la palabra, o que hay dentro de las que escribe el apóstol Pablo. Para mí es una de las cartas más especiales, la carta a los Filipenses. Y dentro de ella un texto también muy, muy importante e interesante. Para ver qué es lo que el apóstol Pablo quería transmitir a la iglesia de Filipo y lo que podemos aplicar también nosotros a nuestra iglesia y a nuestra relación personal con Dios. Podéis buscar en el capítulo 3, a partir del versículo 1 y hasta el 16, y ahí vamos a encontrar la base de la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 16. Dice así este texto de la palabra. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Mirad, es importante resaltar cómo comienza Pablo este capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando utiliza la expresión por lo demás, parece que, al igual que en otras cartas, parece que vaya a concluir, aunque se ve que al final no, porque hay un capítulo 4 que sigue adelante, ¿verdad? Pero parece como que a modo de resumen, a modo de conclusión, quiere enfatizar algo. Dice, hermanos, gozaos en el Señor. Mirad, el gozo, la alegría, es el hilo conductor de esta carta a los filipenses. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 aparecen una o varias expresiones del apóstol Pablo que apelan al gozo. Recordad en el capítulo 4, versículo 4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo quiere que la alegría, que el gozo del Señor esté en la iglesia del Señor y en esta iglesia de Filipo. Pero a continuación expresa una serie de cosas que le preocupan y que pueden de alguna manera afectar de tal forma que ese gozo, esa alegría, sea quitada de la vida de la iglesia. ¿Cuál era la amenaza? ¿Qué podía hacer desaparecer el gozo de aquella iglesia? Algo que aborda a continuación en este capítulo 3 y que ya, como él mismo dice, había abordado en anteriores ocasiones, no sabemos si por escrito, porque posiblemente hay otras cartas de Pablo que nunca fueron encontradas, o tal vez en alguna de las visitas que hiciera la iglesia ya se lo dijera en más de una ocasión. Pero como él dice, a él no le molesta repetirlo una y otra vez y para ellos era útil y necesario. Es más, Pablo no quería que esto lo olvidaran. Y Pablo comienza con una dura advertencia. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Hay que saber a qué se refería el apóstol Pablo. Porque mirad, hoy los perros son animales de compañía. Hay perros que a veces se les quiere casi más que una persona. Yo lo veo por sus dueños. Les tienen un mimo especial. Pero tenemos que hacer el ejercicio de trasladarnos a la época del apóstol Pablo, donde el perro era como un símbolo de lo más bajo, de lo más vil. No era algo bien visto. Cuando a alguien se le comparaba con un perro no era precisamente un piropo, sino todo lo contrario. De hecho, los judíos, cuando hablaban de los paganos, en un sentido peyorativo y despectivo, hablaban y se referían a ellos como perros. Y hay varias expresiones en el Antiguo Testamento donde podemos contrastar esta información y darnos cuenta que el perro no era precisamente algo bien considerado. E incluso en las puertas de las casas romanas también había como carteles de advertencia, observad o mirad, cuidado con el perro, ¿no? Algo así, porque no era algo bueno. Por eso dice, guardaos de los perros, pero además también dice, guardaos de los malos obreros. Dicho de otro modo, de obradores de maldad. Porque la obra que estaban haciendo estos judaizantes, lo que hacían era obstaculizar el avance del Evangelio, porque siempre andaban buscándole la vuelta a todo, siempre andaban con su rigor de la ley y siempre trataban de poner cargas en las gentes, cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Por eso ese obstáculo les hacía ser obreros de maldad. Y un elemento más, mutiladores del cuerpo. Porque ellos hacían un énfasis tremendo en la circuncisión física, física. Para ellos había que seguir observando la ley de Moisés, la ley que en este caso había sido dada a Abraham cuando se le dijo que al octavo día se circuncidaría a los niños como una señal de formar parte del pueblo del pacto. Y ellos hacían énfasis en que eso todavía había que conservarlo y había que observarlo con rigor. Por eso se les habla de mutiladores del cuerpo, porque su énfasis estaba en el acto físico de la circuncisión. Pero Pablo, por el contrario, habla de otro tipo de circuncisión, la del corazón, es decir, la conversión del corazón, el formar parte del pueblo del pacto a través de la fe que se abraza desde el corazón, desde la mente, desde lo que significa entregar la vida al Señor. Por eso, esa circuncisión a la cual Pablo se refiere consiste en una adoración espiritual a Dios, en el orgullo puesto no en uno, sino en la persona de Cristo Jesús, porque no hay ningún mérito propio en el que confiar. El problema al que Pablo estaba haciendo frente era un problema muy serio. Por donde Pablo iba, también se agrupaban judaizantes. Y cuando Pablo daba enseñanzas, ellos trataban de distorsionar aquellas enseñanzas. Y siempre acudían para desvirtuar lo que Pablo enseñaba. Estos judíos que buscaban el cumplimiento estricto de las leyes para tratar de hacer de ello la base de relación con Dios. Para ellos, su base de relación con Dios era cumple con la ley. Cumple con cada aspecto de la ley si quieres tener una sana relación con Dios. ¿Y esto a qué les conducía? Les conducía a confiar en sus méritos. Cuanto más celosos y observadores eran de la ley, más méritos acumulaban para tener también como un rango superior de espiritualidad ante los demás. Mirad, Pablo, por el contrario, apunta hacia la persona y la obra de Jesucristo. Pero mirad, Pablo no lo hace desde el desconocimiento de lo que estos judaizantes querían expresar. Pablo no es alguien que no conoce ni las tradiciones judías, que no sabe de qué van todas estas historias. No, no. Pablo lo hace desde el rigor y desde el conocimiento pleno que ello supone. Es como cuando estamos hablando y se critican algunas familias, ¿verdad? Dicen, no, tú no critiques a mi familia, de eso ya me encargo yo, ¿vale? Porque tú no conoces, pero yo conozco. Pues esto vendría a decir Pablo, yo conozco, sé de lo que hablo, sé lo que critico. Si alguien tenía una buena base para confiar en todas estas cosas que los judaizantes querían imponer, ese era Pablo. Y él da una batería de 7 argumentos. Y voy a resumirlos, o mejor dicho, voy a expresar brevemente el significado de cada una de las cosas que Pablo estaba argumentando. Circuncidado al octavo día, ¿qué quería decir con ello? Pues que era ya desde la cuna alguien que había sido puesto en el cuidado de Dios, porque, como digo, el pacto que Dios había establecido con Abraham exigía que los varones fueran circuncidados al octavo día. No como los ismaelitas, que eran circuncidados a los 13 años, o como los paganos, que ya eran circuncidados de adultos. No, él al octavo día, lo cual ya es un elemento a tener en cuenta. Del linaje de Israel. Mirad, no todos los descendientes de Abraham podían decir que eran israelitas. No, porque para eso tenían que haber también sido descendientes de Jacob. Sabéis que Jacob pasa a recibir el nombre de Israel. Y a partir de ahí, los descendientes de Jacob son israelitas. Así que Pablo también era, además de haber sido circuncidado al octavo día, era del linaje de Israel. Y dentro del linaje de Israel, sabéis que Jacob tuvo 12 hijos, unos cuantos de las concubinas y otros cuantos de sus dos esposas. Pero, ¿cuál era su esposa favorita? Raquel. Raquel. ¿Y Raquel cuántos hijos tuvo? 2. José y Benjamín. ¿Y qué dice Pablo? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Mirad, la tribu de Benjamín era la tribu que más honor tenía dentro de las 12 tribus de Israel. Fue la más fiel de todas ellas y, de hecho, es a través de la tribu de Benjamín que aparece el primer rey de Israel, Saúl. Y es muy posible que de ahí Pablo recibiera su nombre, no el de Pablo, sino el de Saulo, porque era descendiente de la tribu de Benjamín, de la cual vino el primer rey de Israel, Saúl. Continúa diciendo hebreo de hebreos. Mirad, el pueblo judío había sufrido a lo largo de su historia, ha sufrido muchas dispersiones, muchas diásporas, muchos cautiverios, y ha tenido a la fuerza que convivir dentro de otras culturas. Y en muchas ocasiones, muchos de ellos eran absorbidos por esas culturas hasta tal punto que olvidaban su idioma. Pero Pablo, cuando dice hebreo de hebreos, es que él, habiendo incluso nacido en Tarso, veló por el cuidado de las costumbres y la lengua de su pueblo. Él hablaba y se expresaba en hebreo perfectamente, además de expresarse en griego. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, que como todos sabemos es una estirpe de élite. Como muchos, habían 6.000 en todo el pueblo de Israel. Y eran grandes conocedores de la ley y aquellos que tenían un poco bajo su custodia observar, cuidar de la interpretación de la ley, cuidar de la aplicación de la ley, etcétera, etcétera. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mirad, el celo era una cualidad muy importante para un judío. De hecho, si buscáis en el Salmo 69, versículo 9, el salmista expresa ahí la idea de tener celo por la casa del Señor. Y en Primera de Reyes también, el profeta Elías dice, me ha movido un celo por ti, oh Dios. El celo era una virtud, una cualidad muy importante para un judío. En muchos libros del Antiguo Testamento se hace referencia a ello. Por el celo por Dios, por el templo, por la ley, por todas aquellas cosas que tenían que ver con Dios. Y por último dice, y en cuanto a la justicia, irreprochable. Pablo había sido fiel cumplidor y aquellos que le conocían podían dar testimonio de que efectivamente él había cumplido con la justicia de la ley. Mirad, en resumen, si se tenían en cuenta todos estos argumentos, pocos podían estar a la altura de Pablo, pocos tenían en su perfil de LinkedIn, pocos tenían esa hoja, ese expediente que le hacía estar tan capacitado y podía llevarlo a un plano de pleno orgullo de sí mismo. Y sin embargo, lo que Pablo dice a continuación es que todas estas cosas en nada las tiene y son nada ante el descubrimiento que él había hecho de la persona y la obra de Cristo Jesús. Es más, todo eso lo tenía por basura, porque basarse en ello podría llevarle al mismo planteamiento equivocado que estaba combatiendo. Pablo había dividido su vida en dos partes, antes de Damasco y después de Damasco. Todo ese pedigrí del que hace gala en este texto solo tuvo importancia antes de su camino a Damasco, donde allí se encuentra con el Señor Jesús. Y sin embargo, en Damasco cambia el rumbo de su vida. Ya no encuentra ningún valor en todos estos aspectos que hasta ese momento habían sido su orgullo. De pronto se ve ante la persona de Jesús, que como Hijo de Dios se había dado en sacrificio, y ve en esa obra la gracia de Dios. Y ante eso, ningún mérito suyo tiene valor alguno. No le sirve absolutamente de nada, sino todo lo contrario, puede convertírsele en piedra de tropiezo. Por eso Pablo invita a los filipenses a gozarse, a tener alegría, porque la gracia de Dios les es suficiente. La gracia de Dios les basta. No necesitan tener pedigrí, no necesitan tener todos esos elementos de orgullo en los cuales poderse basar. Nada de lo que pudieran hacer añadiría lo más mínimo a la obra hecha por Jesús, porque la obra de Jesús fue completa. Fue completa. Podríamos pensar ingenuamente que puesto que nosotros no tenemos entre nosotros estos judaizantes, estamos exentos de este peligro y no tenemos este problema que Pablo aborda en este capítulo. Pero, hermanos, nos equivocaríamos si pensáramos de esta manera. Porque nosotros tenemos el mismo peligro que tenía aquella iglesia. El problema de fondo es exactamente el mismo que Pablo trata en esta carta. Y no solo en esta carta, en otras cartas y principalmente en la carta a los romanos. Y es el mismo que también Lutero tuvo que combatir cuando luchó contra aquella venta de indulgencias, contra aquellos méritos obtenidos para poder así sacar a sus parientes del purgatorio. Las formas cambian, pero el problema es el mismo. ¿Sabéis en qué consiste el problema? Pretender basar nuestra relación con Dios y la de los demás en nuestros propios méritos o en sus propios méritos, galardones, y no en los méritos de Jesús en la cruz. Y me vais a permitir, para que nos hagamos una idea de qué estoy hablando, me vais a permitir que haga un paralelismo. En algunos momentos será un poco gracioso. Os podéis reír, si queréis. Pero no perdáis la razón o el hilo del por qué lo comparto. Recordáis el argumentario, ¿verdad? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en fin, todo ese listado que él da. Si hiciéramos un paralelismo para nuestro contexto y en nuestros días, podríamos decir, presentado al Señor en culto solemne al octavo día, de confesión protestante, evangélico de quinta generación, nieto de pastor, hijo de pastor y en proyecto de ser pastor. En cuanto a la tribu bautista y de los ortodoxos, en cuanto a celo, no falto a ningún culto, ni siquiera los miércoles, no me pierdo una escuela dominical, cumplo con todo lo que se me pide. Mi diezmo no falta cada semana puntualmente y aparte del diezmo, ofrendo. Evangelizo siempre que puedo. Cumplo con todo lo que se espera de mí. Podríamos rellenar así un expediente. Bueno, yo no, porque de quinta generación no soy. Pero a lo mejor algunos sí. Y aunque no, a veces buscamos esos elementos que ayuden a engrosar un poco nuestro perfil de LinkedIn, para decir, a la postre, yo tengo más derecho que algunos de estos otros mis hermanos que acaban de llegar a la iglesia. ¿Es o no es el mismo problema que tenían aquellos hermanos? El problema es que cuando hacemos énfasis en las cosas que hacemos o en nuestro impecable expediente, estamos poniendo el acento en nuestra confianza, en lo que nosotros hemos alcanzado y no en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y con el tiempo elevamos no solo estos logros, sino también, a veces incluso extendiéndolo a una perspectiva comunitaria, cuando miramos la trayectoria de la Iglesia y vemos todo lo que hemos hecho, de alguna manera hemos, boom, instalado ciertas tradiciones y elevamos esas tradiciones a una categoría, como decía, de lo sagrado, que hace que no se puedan tocar, que no se puedan mover, porque eso es lo que nos da la base de nuestra relación con Dios, y nos equivocamos, porque ni son nuestros méritos, ni son nuestras tradiciones, ni es nada de esto, porque es la obra de Cristo Jesús hecha en la cruz, por ti y por mí. Pablo diría, todo esto lo tengo por basura, es decir, delante del Señor no son los méritos y las tradiciones lo que nos sirven, es la fe depositada en la obra preciosa de Cristo Jesús por amor a ti y por amor a mí. Pablo nos da un consejo ante este peligro. Pablo quiere crecer, quiere madurar, quiere que su vida sea digna, sea perfecta, pero no para apuntárselo como un logro, sino porque la persona de Cristo Jesús le ha inspirado tanto que quiere alcanzar aquello, es decir, a Cristo, dice, por lo que fui alcanzado. Él utiliza la imagen de una carrera en la cual Jesucristo va detrás y llega un momento en el que le alcanza y le agarra, pero pasa por delante y él quiere coger nuevamente, asir a Cristo, porque es su esperanza. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mirad, lo que quedaba atrás era esa gran mochila de méritos por los que se había sentido orgulloso en otro tiempo. Y en ocasiones valoramos tanto nuestros méritos, nuestro pasado, aquellas etapas gloriosas en las que vivíamos tan bien nuestra fe, en las que teníamos un marco de iglesia en la que la convivencia era una balsa de aceite, nos amábamos, nos queríamos todos, y recordamos aquellos tiempos con tanto cariño que acabamos instalándonos en ellos. Y no es malo agradecer a Dios por esas etapas preciosas vividas, lo malo es quedarse instaladas en ellas. Porque la mirada no se puede quedar en el pasado. La mirada tiene que extenderse hacia lo que está delante. Y lo que está delante es Cristo Jesús. Es el premio de estar en su presencia, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es hacia adelante donde hemos de poner nuestra mirada, donde está la meta, donde está el premio. Mirad, todo el mérito está en Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos mérito alguno. Hagamos lo que hagamos, no lo podemos computabilizar como mérito. No, simplemente como gesto de gratitud a Dios, que en humildad le ofrecemos a Él. Cuando caemos en la trampa que querían poner aquellos judaizantes, entonces lo que ponemos en relieve, como decía antes, son nuestros méritos. Y esto tiene dos terribles consecuencias. La primera de ellas es que con ello inconscientemente le estamos intentando robar la gloria a Dios. Porque estamos poniéndonos como centro. Y estamos poniendo nuestros logros como elemento de peso. Cuando en realidad nuestro pedigrí no sirve de nada. Y la segunda terrible consecuencia es que esto nos hace entrar en una terrible y constante lucha de méritos entre unos y otros. A ver quién tiene más méritos, quién lleva más años, quién ha estado en más ministerios, quién ha trabajado más horas en la iglesia, quién ha limpiado más el templo, quién se ha desvivido más, quién ha pagado más. Cuando entramos en esa disputa, hemos perdido el rumbo, porque estamos poniendo en valor nuestros méritos y no los méritos de la cruz. Y sabéis, la consecuencia final es que eso acaba por robar el gozo y la alegría. ¿Cuál era la línea fundamental de la carta del apóstol Pablo a Filipenses? La alegría, el gozo. Dice que esto nos lo robe. Que caer en esta trampa nos robe el gozo. Evitad caer en la trampa. Evitad poner en valor vuestros méritos personales o particulares. No sirven de nada. Más bien, ensalzar y exaltar el mérito de Cristo, de haber dado su vida por ti y por mí. Cuando es esto lo que potenciamos, hermanos, todos, todos, lo que estamos haciendo es abrazar la gracia de Dios, en la cual no cuentan tus méritos ni los míos. Y todos nos consideramos deudores. No importa si llevas 15 días en el Señor o llevas 50 años. Porque tú, al igual que el que lleva 15 días, y yo, aunque lleve 40 años, sigo necesitando de la gracia de Dios. Y sigo agradeciendo la gracia de Dios en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Humildemente reconozcamos que no hay nada de extraordinario en nosotros. Lo extraordinario está en Cristo Jesús. Y nosotros lo único que podemos hacer es darle gracias por lo que Él ha hecho, por ti y por mí. Y que eso, hermanos, nos llene de gozo, nos llene de alegría, evitando caer en la trampa de estar comparando méritos unos con otros. Que el Señor nos bendiga.